Ya estamos de regreso con nuestro matinal y como siempre, como cada día viernes, nuestro espacio de veterinaria, gracias a la Universidad de Concepción. Esta mañana nos acompaña el doctor Sergio Donoso, médico veterinario y director del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio.
Hola Marlene, un gusto estar aquí nuevamente y dando información que para nosotros como médicos veterinarios es necesario y para los tutores de mascotas puede representar algo complicado a veces, especialmente cuando vamos a conversar un poquitito sobre lo que son las intoxicaciones que se pueden presentar en nuestras mascotas.
Así es, las principales intoxicaciones que pueden sufrir las mascotas, los animales de compañía pueden intoxicarse por diferentes vías, ¿verdad?
Así es.
Por ejemplo, por ingestión, inhalación, por contacto a través de la piel, razón por la cual hoy veremos cómo detectar y afrontar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los signos de intoxicaciones en perritos y gatitos?
A ver, lo primero que tenemos que entender que nuestras mascotas, las más clásicas, las comunes que son perros y gatos, para nosotros corresponden casi como nuestros pacientes pediátricos si los hablamos desde el punto de vista humano, porque no tienen la capacidad ellos de hablarnos y de decir cuando se están sintiendo mal. Entonces, la manera en la que nosotros podemos identificar que algo raro está pasando es, primero, es conocer cómo son nuestros animales. Tú tienes mascotas,
Sí,
tienes perro, tienes
perro,
gato,
gatito.
y tú conoces a tus mascotas, conoces a tus perros, sabes cómo
¿Cómo se
están, cómo se
comportan?
comportan. Entonces, en la medida en que yo conozco muy bien el comportamiento normal de mi perro, de mi gato o de cualquier mascota, me va a permitir darme cuenta si hay situaciones que se vayan alejando de esa normalidad.
Es como lo que pasa con nuestros hijos.
Es exactamente lo mismo. Yo me acuerdo siempre de nuestro pediatra que él nos decía, la mejor forma o de representar el cariño hacia nuestros hijos es observarlos, es mirarlos, es saber cómo ellos son de forma normal, porque eso nos va a permitir detectar a tiempo alguna anormalidad y por lo tanto poner un tratamiento o llevarlos al médico lo más rápido posible. Y lo mismo pasa con nuestras mascotas, es exactamente lo mismo.
¿Cuánto?
Ahora,
Sí, doctor, dígame.
cambios que uno puede ver en nuestras mascotas que nos pudiesen indicar que algo raro está pasando, falta de apetito.
Eso es
Uno
lo
sabe
primero.
muy bien
Sí.
cuánto es lo que come, tiene su alimento preferido y si dejan de comer, algo raro está pasando. Gruñidos, lo que se llama vocalizaciones, porque hay que recordarse que nuestros animales no hablan, entonces yo puedo tener claro cuando un perro empieza a gruñir. Empieza a vocalizar de forma distinta, empieza a gemir incluso, que para nosotros, que somos los propietarios, entendemos que no es lo normal. Y eso ya van a ser señales, van a ser indicios, salivación, fiebre en algunos casos, diarrea. O sea, todo lo que se aleje de lo normal de nuestras mascotas ya es indicativo de que algo raro está pasando.
¿Cuánto duran los efectos de la intoxicación?
Oh. A ver, una pregunta difícil de responder, porque los efectos de una intoxicación dependen de un par de cosas, y dentro de esto acá influye mucho el tipo de tóxico, influye la dosis del tóxico e influye también el tiempo en que nuestro perro estuvo expuesto al tóxico. Ese es el motivo por el cual las intoxicaciones las podemos clasificar desde agudas hasta crónicas. Una intoxicación aguda implica que voy a tener a nuestra mascota expuesta en poco tiempo a una alta cantidad de tóxico. Eso quiere decir que los signos, que los síntomas se van a manifestar rápidamente. Y las intoxicaciones agudas se caracterizan porque son, podríamos decir, son de las más graves. De hecho, hay intoxicaciones agudas donde uno casi ni siquiera tiene tiempo de poder actuar. O sea, uno ve que el perro empezó con convulsiones y esas convulsiones de aquí a media hora puede ser que el perrito esté muerto. A
Son muy
diferencia,
rápidos.
pueden ser muy muy rápidas, pero insisto, depende mucho
Todo
del tipo de
de
tóxico,
tóxico.
del tiempo al que estuvo expuesto y de la dosis. O sea, no es lo mismo que yo le dé a alguien una dosis extremadamente alta, a que le esté de forma reiterativa en el tiempo dando pequeñas dosis, donde ya ahí voy a generar una intoxicación que es de tipo crónica. Las intoxicaciones agudas son alarmantes para el dueño. Las intoxicaciones crónicas se van viendo en un periodo que puede ser 3, 4, 5, 6 meses o hasta puede ser un año. Depende mucho del tipo de tóxico y la cantidad a la que estén expuestas.
Claro, justamente por eso, bueno, hay diferentes vías. Por ingestión, lo decíamos, inhalación y por contacto a través de la piel. ¿Cuál es la más compleja?
A ver, acá hay que considerar que los tóxicos van a generar más daño en la medida que se diseminen rápidamente por la sangre. Entonces, mientras una sustancia tóxica alcance más rápido el torrente sanguíneo, es más rápida y es más grave. Entonces, si nosotros hiciéramos una clasificación desde aquellas vías de ingreso que potencialmente desde la más riesgosa hasta la menos, la inhalatoria es la más riesgosa. Porque la inhalatoria implica que voy a tener una sustancia tóxica que va a estar en el aire, va a ingresar a los pulmones y rápidamente desde los pulmones pasa al torrente sanguíneo. Muy, muy rápido. Es lo mismo que sucede con las anestesias inhalatorias. Uno inhala y a los 2-3 minutos ya está durmiendo como máximo. Distinto es la vía oral, donde el alimento tiene que pasar primero por un proceso de digestión, después de la digestión tiene que absorberse, después que se absorbe recién pasa al torrente sanguíneo. Y en última instancia o en último lugar, dentro de estas tres, tendríamos a la vía cutánea o la vía dérmica, porque ahí tendría que traspasar primero la piel, considerando que la piel para nosotros es una barrera de defensa. Es lo que nos aísla del medio. Entonces está preparada para que bajo ciertas circunstancias sobre la piel puedan caer sustancias tóxicas. Pero la primera capa de la piel, imaginemos, en el caso de un perrito o de un gato, está el pelo. Y muchas sustancias van a resbalar simplemente por el pelo. El problema es cuando ya empiezan a pasar a las capas más profundas de la piel. Y esto mismo genera de que algunos antiparasitarios que son de forma tópica, si no son bien puestos, no van a hacer efecto. Porque si yo aplico una pipeta de un antiparasitario sobre el pelo solamente, el efecto va a ser mínimo. Por eso se dice que hay que hacerlo a contrapelo para que la sustancia llegue a la piel y no quede solamente en el pelo. Y lo mismo va a suceder con las sustancias tóxicas.
¿Con qué alimentos se pueden intoxicar y cómo diferenciarlos de un dolor de estómago? ¿Tanto perrito como gatito?
Sí, tanto como en perro como en gato, una de las principales fuentes o vías de intoxicación es el alimento. Y no es simple a veces poder diferenciar si lo que le causó el problema fue por un cuadro bacteriano, fue por un cuadro parasitario, fue por una sustancia tóxica. Acá uno tiene que tener claro un poco más la sintomatología. Pero, por ejemplo, el vómito puede ser común en un cuadro bacteriano como en un cuadro de intoxicación. Diarrea puede ser exactamente igual. Quizás un proceso febril, que el perro tenga fiebre, lo podríamos asociar un poco más a un proceso infeccioso y no tanto a un cuadro tóxico. Entonces, poder diferenciar yo con los síntomas, con los signos que estoy viendo, no es tan simple de poder determinar. ¿Es una enfermedad infecciosa o a través del alimento se vehiculizó alguna sustancia tóxica?
¿Qué puede ser, por ejemplo, un alimento muy tóxico para los perros? Se habla de repente del chocolate, por ejemplo, si pueden llegar a comer chocolate.
Sí. Ahora, veamos un poquitito los principales tipos de intoxicación. ¿Qué es lo más frecuente que uno puede ver como intoxicación en animales? Fármacos. Lamentablemente nosotros manejamos en nuestras casas, en nuestros hogares, distintos tipos de fármacos que son de uso humano. Y por desconocimiento hay veces que automedicamos a nuestras mascotas. Y la automedicación es muy complicada porque hay fármacos de uso humano que están completamente contraindicados en nuestras mascotas. Paracetamol, ibuprofeno, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, que son dentro de los fármacos que uno maneja mucho más frecuentemente. Exacto. Lo otro es cuando uno le da cosas que no deben de comer. Tú mencionabas el chocolate. La teobromina es un alcaloide que es tóxico tanto para perros como para gatos. Lógicamente acá depende un poquitito de la calidad del chocolate.
¿Con más cacao, menos cacao?
Con más cacao, exactamente. Si tú compras un chocolate que es más amargo, quiere decir que tiene mucho más cacao, a diferencia de un chocolate que de leche, que prácticamente no tiene, y por lo tanto ahí voy a tener diferencia. Pero uno por norma tiene que evitar darle chocolates a nuestras mascotas.
Perrito y gatito.
Perros y gatos. Perros
Ya.
y gatos. Lo otro es
Los
cuando...
gatos son más reticentes a probar cualquier cosa porque los
Sí,
perritos como que sí, ya siempre
sí,
andan.
por sus conductas normales, el perro es menos selectivo en relación al gato. Pero lo mismo hace, genera esto que el gato sea mucho más alérgico a todo otro tipo de sustancias. Entonces, eso nos genera que en relación a lo que es alimentación, en relación a lo que es medicación, hay que tener mucho, mucho más cuidado en el caso de los gatos en relación a los perros. Y yo creo que las personas que son tutores de gatos tienen, de hecho, tienen que tener mucha más precaución en qué es lo que está al alcance de sus mascotas. Porque hay veces que pueden ser intoxicaciones simplemente por descuido. Dejo un, no sé, un botiquín con fármaco y nuestras mascotas, especialmente perros, son curiosos. Y los cachorros, ni qué decir. Y van a abrir el botiquín, van a mordisquear cualquier cosa y dentro de eso puede generar que consuman sustancias que puedan ser altamente tóxicas. Nosotros hemos encontrado casos de perritos que han fallecido por algo tan simple como que el dueño está en tratamiento para dejar de fumar. Se le quedó un parche de nicotina, que es lo que se usa en humanos para suplir esa necesidad. Y la concentración de nicotina que tiene un parche pues corresponde a la dosis letal para un perrito de 5 kilogramos. Entonces, un perrito chico se come ese, digamos, parche y es la dosis
Puede ser fatal.
letal, es fatal. Entonces, lo otro es basuras. Cuando uno bota todo a la basura y se van mezclando, o hay basura que ya lleva un tiempo y puede desarrollar hongos, pueden generar cultivos de bacterias, y eso lógicamente va a ser fuente de intoxicación.
Peligroso, ah, sí, porque
Sí.
de repente meten el perrito, el gatito se mete a la basura, empieza a sacar todo, el plástico también, oye, eso también puede ser síntoma de comer algún plástico.
Sí, el plástico puede generar problemas, no tanto como intoxicación, no hay todavía descrito alteraciones por lo que hoy ya llamamos como microplástico, pero sí el consumo de este tipo de productos plásticos, especialmente en hebras grandes, nos puede generar alteración en el tránsito intestinal y que tengamos ahora obstrucciones intestinales, lo cual ahí hay que hacer un diagnóstico rápido y un alto porcentaje de esos termina en cirugía. Fue lo que sucedió hace muchos años con los crecencios. No sé
Ah, sí, pues
si
eso
te
se echaban
acuerdas
al
de eso.
agua,
Se
sí.
echaban al agua, pero muchas veces un perro encontraba un crecencio chico, lo consumía, en su estómago, en su intestino se dilataba y al dilatarse generaba una obstrucción y no había forma de sacarlo salvo a través de una cirugía. Juguetes, algo así, tan tan
Juguetes,
simple.
tan simple. Y cuando también mascan papel o cartón y también se lo pueden comer, también es peligroso que es como.
No
No
tanto,
tanto, ya.
no es tanto. Algunas tintas que se usan en, digamos, impresiones pudiesen tener algún grado de toxicidad, pero las dosis son muy bajas. Son
Ya.
muy, muy, muy bajas. Ahora, uno tiene que poner atención por qué está comiendo eso. O sea, ¿por qué? Porque de forma normal, a menos que esté jugando, pero ¿por qué está comiendo? O sea, ¿le estaré dando una alimentación que está deficitario en algún elemento? ¿Por qué el perro está, digamos, comiendo tierra? Que a veces pasa. ¿Por qué? Porque le estoy dando una dieta en donde no le estoy aportando, por ejemplo, sustancias minerales y las tiene que buscar en otro lado. Entonces, siempre aquí el llamado para evitar este tipo de intoxicaciones es asegurarme que lo que el perrito esté comiendo, que lo que el gato esté comiendo es lo que yo le estoy dando. No lo que pueda encontrar en la basura, no lo que pueda encontrar botado en la calle, y que yo esté seguro que el alimento que le estoy dando es un alimento que va a estar supliendo todas sus necesidades.
Ya, entonces por
Entonces,
eso también, doctor, puede ser que estén, porque falta algo en su alimentación
en
cuando
algunos
estén
casos sí,
buscando.
es el motivo por el cual los hace buscar en otras fuentes. Y al buscar en otras fuentes, en basuras, ahí se puede encontrar con cualquier cosa. Basura hasta donde hay personas que no sé, están haciendo un control de plagas en sus casas, veneno de ratones, y va el perrito, se comió un ratón que está intoxicado y ahí va a empezar con el tiempo a manifestar los síntomas de una intoxicación.
También hablando de eso, roedores, también los gatitos que se pueden, cuando se comen eso, también se pueden intoxicar.
También puede ser. ¿Por qué? Porque la sustancia que se utiliza como raticida afecta a todas las especies. No es que sea específica y para los ratones y que si se lo consume un perro, si se lo consume un gato o, digamos, nosotros mismos, nos va a generar el mismo daño.
Doctor, ¿cuáles son las intoxicaciones más comunes acá en la región? ¿Qué es lo que ha visto usted lo más que llegan con perro y gatito, así lo más frecuente?
Problemas asociados a rodenticidas.
Ya, es lo que estábamos hablando.
Exactamente, automedicación.
Ya.
Y lo otro también a veces plantas tóxicas.
Interiores, plantas interiores.
Sí, principalmente plantas de interior. Esto se vio durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, hubo un aumento en los cuadros de intoxicación en nuestras mascotas, porque no era tan simple sacarlo. Entonces, el estrés les generó esta necesidad, esta
porque
ansiedad.
Porque también se estresaron.
Sí, mucho. Que nos pasa exactamente lo mismo. Uno a veces cuando está estresado, ¿qué es lo que hace? Come. Y el caso de nuestra mascota es exactamente lo mismo. Entonces, hubo un aumento en los cuadros de intoxicaciones durante la pandemia asociado directamente a lo que fue el encierro. Disminuyeron otros cuadros infecciosos quizás, porque los perros no tenían contacto con otros perros, claro, ante la posibilidad de que hubiese una transferencia de alguna bacteria o de algún virus, pero sí con los cuadros de
intoxicaciones. Mm-hmm. Doctor, para quienes no están escuchando, síntomas claros cuando podemos poner una posible intoxicación. ¿Cuándo nos alarmamos? Precisamente cuando ya no come, no.
Falta de apetito.
¿Ya?
Vocalizaciones, salivación, diarrea, son los principales síntomas que yo podría observar.
Decaimiento también, sí.
Depende del tipo tóxico, porque hay digamos tóxicos como el caso de el tabaco, que causan excitación. No todas las sustancias tóxicas van a generar depresión, otros causan excitación, y en algunos casos incluso por el dolor que generan pueden generar la sustancia tóxica, pueden volverse un poco más agresivos porque no los dejan que, digamos, los toquen, porque ya están con un cuadro de dolor, se sienten mal. Y esos son los principales síntomas y signos que uno pudiese tener en consideración. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo dejo estar ahí? Porque esa es otra consulta que uno hace. Dejo que, digamos, pase, no es bueno, porque yo no sé la cantidad de sustancia tóxica que consumió. Y hay sustancias tóxicas, como lo que conversábamos al comienzo, que en media hora, 40 minutos, una hora, pueden matar a nuestra mascota. Entonces, muchas veces uno tiene que ahí actuar rápido, no medicar tampoco, porque uno puede, dice, el perrito está sintiendo dolor por efecto de la intoxicación, le doy un Panadol, le doy un paracetamol, le estoy dando otra sustancia tóxica más encima al cuadro, lo estoy por lo tanto potenciando.
O sea, a tener cuidado.
Hay que tener cuidado, y acá lo más sensato es recurrir más rápido posible a asistencia médica.
Asistencia médica es lo oportuno, necesario. No también es dejar de esperar tanto tiempo, no sabemos la gravedad de cada caso.
Exacto.
Y también de repente cuando quedan solitos en casa y pues hacen maldades, usted sabe cómo.
Hacen maldades. Ay. Y hay tutores que se van en las mañanas, llegan en las tardes. Encuentran su perrito muerto.
Sí. Sí, alejar también las plantas interiores, que puedan sacar hojitas, comérselas. Son curiosos, sobre todo cuando son pequeños cachorros.
¿Y cuando están solos?
Sí, y cuando están solos, es verdad. Solo. Cuando están solos hacen maldades, igual que los niños. Porque
son nuestros niños pequeños.
Sí, son nuestros
niños
pequeños.
Hay que estarlo siempre observando.
Vigilando, observando. ¿Verdad? Y cuando están calladitos también es preocupante, porque cuando de repente están en silencio,
alguna maldad están haciendo.
Sí, es verdad eso, en alguna maldad están. Así que tenemos que preocuparnos y ocuparnos, ser responsables, tutores responsables, ¿verdad?, de ellos, porque necesitan sentirse bien, estar bien también, protegerlos de cualquier patología. Hoy le queremos agradecer, doctor, por estar con nosotros esta mañana, Sergio Donoso, médico veterinario y director del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Interesante tema, súper bueno para todos nuestros auditores. Yo sé que estaban pendientes de nuestra conversación.
Y es un tema muy, muy amplio.
Sí,
da mucho
margen.
Mucho para poder estar conversando. Pero es principalmente el mensaje es hay que poner atención a qué es lo que hacen nuestras mascotas.
Sí.
Eso principalmente.
Sí. Los conocemos, así que sabemos cómo se comportan y todo. Sabemos cuando algo anda mal.
Así es.
Muchas gracias, doctor, que tengas buen día.
Igualmente, Marlene, que tengas un excelente día.
Nos vamos a la música.